cuando te va el sol, te va el sol, Charlie, lo vas a tener en un par de horas seguramente ahí, ¿eh?
Bueno, yo le agradezco el envío, espero que finalmente cumpla su promesa. Le confieso que estoy tan azorado leyendo las repercusiones que eventualmente puede tener esta información, porque anunciamos que íbamos a proporcionar esta información rompecabezas y comentarios. Estoy azorado leyendo los comentarios de los ciudadanos a propósito de esta historia. No he tenido tiempo de mirar por la ventana hacia afuera, así que no sé si el sol llegó, llegará.
Bueno, pero va a llegar. Bueno, pero contame de eso, por favor.
Bueno, te voy a contar. Quiero aclarar para todos que no hay más lugares en la Junta de Maldonado. Por la duda, que salgan autobuses.
Salen camiones.
Están cerrados. Hay que esperar hasta el 2019. Mm. Bueno, está claro para todos que además de leyes y normas, existe una especie de contrato no escrito entre los ciudadanos y sus representantes políticos que establece que los representantes no deben abusar de sus cargos en beneficio propio. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí, es esperable.
Eso es algo censurado públicamente. Es decir, la gente se enoja cuando ve a un representante. Tal vez a veces se enoja hasta sin razón, porque hay cosas que los tipos tienen derecho, digamos, o pueden hacerlo, o está dentro de las normas. Pero cualquier resbalón se toma duramente. De esta manera, tal vez podría decirse que eso forma parte de una ética social media, ¿no? Uh-huh. Ahora, veamos algunos hechos. El artículo 295 de la Constitución dice textualmente: los cargos de miembros de juntas departamentales y de juntas locales serán honorarios. ¿Es correcto que un edil sea honorario? Bueno, eso es discutible. Yo, por ejemplo, creo que no es correcto, que deberían percibir un sueldo. Uh-huh. A esta altura del partido, desde el marco de la legalidad, son los únicos funcionarios públicos que son honorarios.
Claro.
¿Está claro?
Es cierto.
Eso suena ilógico y es antidemocrático, porque de alguna manera eso permitiría que solo aquellos que tienen tiempo y dinero pueden ser ediles, sino los que tengan que trabajar y dispongan de escaso tiempo.
¿Qué es el basamento, verdad, de pagarle a quienes son dirigentes políticos, ¿no? El hecho de que si no, esto quería, como dice Carlos bien, correctamente, circunscripto a aquellos que posean capital.
Claro, exactamente, ¿no? Ahora, de todas maneras, esto lo saben todos cuando se postulan para esos cargos.
Sí, sí.
Que deben ser honorarios, ¿no?
Claro.
De hecho, ya hubo un intento, un mal intento de reforma constitucional a propósito de esto, donde este tema se metió en medio de un montón de cosas más, que fue rechazado por los ciudadanos. Yo no sé si se debatió correctamente. También entiendo que debería merecer una reestructura de las juntas departamentales, porque una cosa que le pagues a 31 ediles es otra cosa que le pagues a 128, ¿está claro?
Claro.
Porque es el edil y cuatro suplentes, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, tres suplentes.
Hay que pensarlo bien, decís vos.
Yo creo que merece toda una reestructura, todo un debate constitucional este tema.
Sí, sí.
Pero lo pronto, lo que tenemos ahora es que los miembros de las juntas departamentales deben ser honorarios. ¿Qué ocurre? Prácticamente todas las juntas departamentales del país, yo me animaría a decirte, y pido disculpas si hay alguna otra excepción, pero creo que solo la de La Valleja no percibe ningún dinero. Sí. Prácticamente las otras 18, todos tienen sueldos disfrazados.
De partida, decís vos.
Y los disfrazan como viáticos, partida de secretaría, yo qué sé qué historia. Acá en Maldonado, por ejemplo, donde los ediles no tenían este sueldo, donde no percibían esto disfrazado, que se los voy a contar ahora cómo lo perciben, en realidad había elementos para corroborar que se repartían el salario que cobraban los secretarios de bancada. ¿Está claro? Bien. Es decir, secretario de bancada, sí. Un secretario de bancada hoy debe cobrar algo más de 110.000 pesos, ¿no? Entonces los secretarios de bancada fueron creciendo durante el tiempo, en los últimos, no sé, 15 años.
¿Hay más secretarios que bancadas?
Casi hay más. Sí, no, eso es seguro. Hay más secretarios que bancadas, seguro.
Sí, sí.
Pero, digo, había un número importante, ¿no? Es que hacen los tipos, ¿no?
Ajá.
Bueno, en definitiva, lo que ocurre es que algunas bancadas le dejaban al tipo, digamos, 25 lucas y el resto se repartían entre ellos, ¿no?
Claro.
Pues bien, al votar el presupuesto de la Junta Departamental de este año, los ediles titulares de todos los partidos aprobaron incrementar las partidas que reciben como viáticos en un 35%. Esto fue un tema establecido el año pasado por los ediles del Partido Nacional cuando asumieron el gobierno. Los ediles del Partido Nacional le propusieron un debate a la otra bancada mayoritaria, que era el Frente Amplio, porque esto tenían que resolverlo de alguna manera, que no podían ir gratis a la Junta, tenían gastos, yo qué sé qué historia. Bueno, efectivamente, allí hubo un acuerdo generalizado que en algún momento rechinó, pero luego terminaron casi todos, ya te explico por qué casi todos, aceptando esto como norma, ¿no? El viático en realidad es un sueldo encubierto, lo saben todos, aunque pretendan disfrazarlo de otra forma. ¿Está claro? Sí. Una cosa es el debate público y otra cosa es el debate privado. Claro. ¿Está claro? En el debate privado todos saben que están cobrando un sueldo. No todos lo cobran. Me consta que algunos ediles suplentes han negado, porque el modo de reparto es la tesorería de la Junta deposita en una cuenta bancaria la partida para el total de ediles titulares que tiene cada bancada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después los titulares reparten o no ese monto entre los suplentes. Ahora, no pagan IRPF, no tienen aportes, no pagan absolutamente nada, porque entra como gastos. En realidad, lo incluyen como gastos varios en el presupuesto de la Junta Departamental. Yo ya te expliqué el procedimiento, esto lo hacen en todas las juntas, ¿no? Los gastos varios, yo qué sé, van desde, ¿qué te puedo decir? La compra de cosas para limpiar los vidrios hasta estos casos encubiertos, ¿no? Uh-huh. Esto ha sido observado por el Tribunal de Cuentas de la República. Pero claro, tú sabes cuál es el destino de las observaciones del TCR. Vuelven para acá, los ediles aceptan la observación, siguen para adelante, otra historia. El expediente va para la Asamblea General, que debería discutirlo, pero en realidad termina en el en el lugar donde van los expedientes que tienen perdida la fe, ¿no?
Sí, totalmente.
Y bueno, ahí está, están en el cuartito de esos 35, 40 mil expedientes a esta altura, donde que deberían ser analizados por la Asamblea General y nunca lo fueron. A lo largo de la historia, esto tiene muchos años, ¿no? Claro. De ahora. Claro. Bueno, como te expliqué, este año cobran 30.200 pesos. Para el año 2017, en el presupuesto que acaban de aprobar, se votaron un 35% de aumento, llevando la cifra a 40.800. Y para el año 2018, a 44.000 pesos.
Vamos arriba.
Y ese sería el tope hasta el final de la legislatura, es decir, hasta el 2019, ¿no? Hasta el 2020, concretamente, hasta julio del 2020, porque las juntas cambian en julio del año siguiente a las elecciones. Cambian después de las elecciones departamentales, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Como te dije, los ediles no deberían ser honorarios, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, esto no solamente es arbitrario, claro, además de inconstitucional,
claro,
es absolutamente inmoral, porque claro, este sueldo se lo votaron ellos, sí, además de los porcentajes de aumento, es decir, ellos son los mismos que resuelven qué hacer con la plata pública.
Tremendo.
Es terrible, esto no ocurre en ningún ámbito de gobierno. Yo les recuerdo a todos que tanto el salario del presidente como el de los legisladores, los parlamentarios, como el del intendente, lo vota el gobierno anterior.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
No ellos mismos.
Acá sí,
lo resolvieron ellos mismos.
Y es el impacto del bricolaje en la finanza pública, ¿ves? Hágalo usted mismo.
A ver,
ya, digo para reírme.
Te lo voy a decir sinceramente.
Para no llorar, ¿no?
Te lo voy a decir sinceramente, Daniel.
Mm.
Acá tienen que intervenir la justicia.
Sí, 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 totalmente.
De
oficio, ¿no?
Digo, yo espero un juez, que algún señor fiscal nos esté escuchando, que tiene que intervenir la justicia.
Sí, sí.
Esto es una ilegalidad. Además de inmoral, es ilegal.
Absolutamente ilegal.
Y puede probar claramente, porque hay que intervenir las cuentas bancarias que están registradas y se van a dar cuenta de esta historia, ¿no?
Sí, sí.
Claro, ellos van a decir, no, estos son los viáticos y toda la historia. Ahora, ¿de dónde surge que los ediles tienen que recibir un viático? Primera historia. Porque reitero el artículo 295 de la Constitución, son honorarios.
Sí. ¿Y de dónde surge que se lo aumentan con votación de ellos mismos?
Exactamente. ¿Quién autoriza eso?
Claro.
¿En qué momento, en qué lugar de la Constitución o de alguna norma está establecido eso?
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Con respecto a la inmoralidad o no, bueno, serán los ciudadanos los que deberán resolver en las próximas elecciones qué hacer con estos señores. Pero en realidad, esto es ilegal, es inconstitucional de donde se mire.
Sí, sí, es un delito, ¿eh? Es un delito.
Es un delito, claro que sí.
Están delinquiendo,
sin ninguna duda.
Están apropiándose de un dinero que no les corresponde.
Sí, señor.
Y por motivo propio.
Y están resolviendo aumentos sobre ese dinero que se están apropiando.
Claro, tremendo.
Ahora, no es lo único que está viviendo la Junta Departamental de Maldonado, porque por estos días tiene que cambiar la presidencia, que es rotativa cada año, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, este año El Partido Nacional propone que le corresponda al edil Rodrigo Blas, que fue candidato a la intendencia por el herrerismo. Uh-huh. Problema con Blas. El año, yo creo que esto lo compartimos con ustedes, el año pasado el semanario Brecha publicó una nota de la colega Mónica Robaina, que es su corresponsal en Maldonado, informando acerca de la acción de Blas ahora como empresario inmobiliario, no como edil, evadiendo a la DGI. ¿Está? Y decía por allí esa nota que en un extenso documento que fue remitido al juzgado por la DGI, es decir, la DGI presentó una denuncia penal por evasión impositiva contra Blas y otros de sus socios y gente cercana, se relata cómo el propio Blas, su esposa Laura Lista, el edil nacionalista Darwin Correa y los escribanos Adriana de León, José Luis Robato y Janet Gutiérrez maniobraron mediante engaños para ahorrar buena parte de los impuestos correspondientes a la venta de terrenos de un fraccionamiento llamado Valle de Sarono, que vendía la inmobiliaria de Blas, ¿no? Así actuaron de acuerdo a 17 de los 23 testimonios recabados por la DGI, que en total accedió a 62 escrituras de los 108 predios correspondientes a este fraccionamiento, según consta en la denuncia. Los testimonios ofrecidos a los inspectores de rentas son similares a los que recogió Brecha en marzo del año pasado entre varios compradores. Se dan cuenta de cómo este grupo inmobiliario, cuyos miembros actuaban aleatoriamente, incitaba a la ilegalidad con el objeto de ahorrarse aproximadamente el 40% de los impuestos que debía pagar la empresa propietaria de los terrenos por concepto de impuesto a la renta, a la actividad empresarial, impuesto a los no residentes e impuesto al patrimonio en el acto de la compraventa.
Se sacaban prácticamente la mitad.
Sí, prácticamente la mitad, exactamente. Lo has deducido claramente. Las declaraciones también aportan un ilustrativo dato con respecto al grado de conciencia de los vendedores sobre sus actos y su ánimo de obstaculizar la investigación, decía Brecha. Es el caso de una de las clientas del negocio que ya había sido interrogada por los inspectores, pero que pocos días después cambió su declaración para confesar que había mentido por miedo. La mujer explicó que el escribano Robato, les quiero recordar que qué curioso esto, el escribano Robato fue uno de los integrantes de la Junta de Transparencia durante el gobierno de Valle. Es muy gracioso esto, ¿no?
Pasa bueno, eso, ¿no? Qué increíble. Sí.
El escribano Robato, escribano de la inmobiliaria de Blas, Blas Propiedades, la había llamado para advertirle que sería interrogada y que se evitaría problemas si negaba ante la DGI la subescrituración del terreno. ¿Cómo son las claves de engaño? Bueno, de los 23 casos en los que DGI interrogó a los compradores, en 17 constató diferencias de entre 3.800 y $21.000 entre el monto declarado en la escritura de compraventa y el que efectivamente pagaron. ¿Entendiste? ¿Cuál es el monto de la estafa establecido por la DGI, lo que pretende cobrar? Y se estimó aproximadamente en 6.711.764 pesos. De hecho, la DGI, que además de esta denuncia, que reitero, está realizada en el juzgado de crimen organizado desde hace casi un año, ha sido bastante lento el juzgado. Bueno, allí se está discutiendo acerca de la caducidad de la denuncia, ¿no? En temas impositivos parece que hay plazos muy cortos, etcétera, la historia, pero no se está discutiendo el carácter de evasor de Blas, ¿está claro? Se discute la caducidad.
Sí, sí.
Bien. En los hechos, la DGI, de todas maneras, ha establecido una serie de medidas paralelas para intentar cobrar este monto, como un embargo genérico sobre las propiedades de Blas. Pero bueno, este tema se discutió qué hacer en la Junta Departamental, ¿no? ¿Votamos a un evasor? ¿Lo van a procesar? ¿No lo van a procesar? Toda esta historia que se pregunta a todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y sería presidente de la Junta, sería terrible,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, tremendo.
Bien, en medio de todo esto, un edil del Frente Amplio dijo textualmente, no nos podemos oponer porque todos tenemos el culo sucio.
Lo que dijiste más temprano, increíble, desgraciadas declaraciones.
Bueno, que incitan ahora a saber por qué ocurre
claro,
eso.
Claro, claro, ahora que dijiste
ahora esto, tenemos que saber
claro,
cuál es el grado de suciedad que tienen todos los ediles, en cualquier parte de su anatomía.
Claro.
Porque esto es todo un tema, ¿no? Allí hay un reconocimiento explícito de algo que está ocurriendo y nosotros no sabemos realmente.
Realmente.
Es decir, yo quiero ser muy claro en todo esto. uno puede tener, y se lo quiero decir a los ciudadanos, a los oyentes, a aquellos que comentan los posts, uno puede tener un montón de sospechas, puede tener miles de sospechas, pero para poder formular una acusación hay que tener pruebas concretas. Uno no puede basarse en sospechas, en comentarios o en denuncias de ciudadanos que aportan comentarios pero no aportan ningún elemento probatorio. Y quiero que se entienda claramente esto, porque hay una responsabilidad social, profesional y también jurídica para nosotros. ¿Está claro? Sí. No nos vamos a hacer eco de circunstancias que no sé qué sentido tienen hasta que no tengamos la documentación. Todos aquellos que tengan documentación y la quieran incorporar, serán bien recibidos.
Claro, que la rimen, totalmente. Aclaremos, Carlos, que estamos hablando de la Junta Departamental de Maldonado y que son ediles de todos los partidos.
Ediles de todos los partidos, reitero. Este dinero que se van a repartir, se lo cobran, lo cobra el edil titular, que teóricamente debería repartirlo entre los ediles suplentes. No todos lo cobran, y es más, me consta que hay algún caso donde el dinero está depositado y los ediles se niegan a cobrarlos, todos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como dije, involucra a todas las bancadas, claro. A la bancada, los que tienen representantes, que es la mayoritaria, la del Partido Nacional, después le sigue la del Frente Amplio y una pequeña bancada del Partido Colorado.
Todos votaron el aumento, se votaron el aumento.
Sí, señor.
Sin excluir. Sí, ahí los partidos se unieron, se mancomunaron, oposición.
Bueno, pero eso es lo triste. Por eso hacía mención al principio de esa situación. Que ese contrato no escrito entre ciudadanos y representantes políticos. Los ciudadanos esperan que los representantes resuelvan los problemas generales, no los particulares. Uh-huh. ¿Está claro? Sí, aquí sí. No han actuado de esa manera.
Totalmente de acuerdo, Carlos, y quedó claro y evidente. La seguimos mañana. Te mando el sol y te mando alguna otra cosita también, ¿eh?
Ah, bueno, muy bien. Todo será bienvenido. Mande calor.
Sí. Sí que sí. Bueno, de alguna manera va el calor, ¿eh?
Un abrazo grande.
Chao.
Saludos grandes a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.